Seguimos en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, revista de economía. Por cierto, que el tema del medio ambiente, al que nos hemos referido hace un momento, va a ser objeto de uno de los cursos de verano que la UNED oferta en su décima edición para este próximo mes de julio, con el título Retos y políticas medioambientales en el marco de la Unión Europea y dirigido por los profesores que han coordinado la serie, Amelia Pérez Zabaleta, Francisco Paniagua y Juan Luis Martínez, va a reunir a diferentes expertos en la materia entre los días 12 al 16 de julio y en la sede de Segovia, en el Centro Asociado de la UNED de Segovia. Teléfono 965781754. Repetimos, 965781754 en Segovia. Pero antes del mes de julio y de los cursos de verano de la UNED, en primavera tendremos la oportunidad de estudiar la situación del euro en estos momentos y su repercusión en la economía española. Será en Ávila los días 16, 17 y 18 de abril. Para más información pueden llamar al Centro Asociado de la UNED en Ávila, teléfono 920-2501-64. Repetimos, 920-2501-64. Este curso, que se titula La Hora del Euro, está dirigido por la profesora Antonia Calvo, catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Bueno, pues seguimos en Revista de Economía. Nos vamos a ocupar ahora del gobierno de las empresas, aspecto que plantea un debate académico y jurídico. Varios informes han intentado definir cómo debe ser un buen gobierno, pero las cosas no son tan fáciles. Y en ese momento los temas que preocupan son los que nos van a explicar a continuación Petra Mateos y Emilio Zurrutuza. Petra Mateos es catedrática de Economía de la Empresa de nuestra universidad y Emilio Zurrutuza es director de Hunter 2000, una empresa dedicada al asesoramiento de empresas en temas de gobierno. Emilio Zurrutuza también ha desempeñado cargos en la dirección y administración y consejo de importantes empresas. En la actualidad es consejero y presidente de la Comisión de Control de Metrovacesa. Les dejo ya con nuestros invitados.
En un mundo como el actual, de máxima competitividad y donde la mayoría de las empresas importantes cotizan en la bolsa, el papel del mercado y la valoración del mercado es muy importante en la asignación de recursos. Y esta elección contribuye de alguna manera a valorar el éxito empresarial y el éxito, digamos, de los dirigentes empresariales. Uno de los aspectos que están ahora muy presentes en la realidad del mercado es en qué medida el éxito empresarial se debe o contribuye a ello el buen gobierno de las empresas. Tenemos con nosotros hoy pues a un experto en estos temas y a una persona que tiene una gran y ha tenido una gran responsabilidad en empresas muy importantes, por lo cual es digamos un momento para hacerle preguntas relativas a ver cómo influye el gobierno de las empresas en el éxito empresarial. Pero casi en primer lugar me gustaría que para nuestros oyentes y nuestros alumnos de la UNED definiera ¿qué es este nuevo término que ahora está tan de moda, que es el gobierno de las empresas?
El gobierno de las empresas realmente es la clave de las reglas de funcionamiento en la cúspide de una empresa, es decir, cómo va a funcionar su órgano máximo de supervisión, que es el Consejo de Administración. Para ello se requieren un autogobierno, una autorregulación a través de los estatutos, cumplen la ley por supuesto, pero lo más importante es el reglamento o los códigos de conducta que, por aprobación del propio Consejo y después de la Junta General, son las que plasman esas reglas de separación de poderes, de gobierno, por lo tanto, de la empresa.
El tema de la separación de poderes me gustaría que lo matizara un poco más. ¿Por qué cree que es tan necesario separar los poderes de lo que es el órgano de gobierno, Consejo de Administración, por así decirlo, y el poder ejecutivo dentro de la empresa? ¿Es que hay conflicto de intereses entre los dos grupos?
Por supuesto, yo creo que la llegada, la profesionalización de los consejos con la llegada de los ejecutivos fue una pauta en la historia de la empresa importante, por lo tanto una pauta de modernidad. Sin embargo, con el tiempo, la acumulación de poder puede llegar a que al final se confundan los poderes, es decir, la propiedad con la de los propios ejecutivos, que posiblemente puedan ser también propietarios al final, o sean la misma cosa, y por lo tanto, bueno, pues no haya una separación real de poderes que tan importante es para los equilibrios de cualquier órgano de funcionamiento, por supuesto, de la propia empresa. Pero además de esto, hay problemas, el conflicto de intereses entre los propios propietarios, grandes, pequeños, el capital flotante, porque realmente no se sabe, sí se sabe, vamos, se sabe que la mayoría del capital de las grandes empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, pertenece a instituciones y está fuera de España. Entonces, bueno, en un mundo donde no podemos conocer al minuto quién es nuestro propietario, pero a su vez hay una organización con unos ejecutivos y con unos propietarios, pero que no están absolutamente definidos, porque cada vez el mundo es más complejo, pues tenemos que tener unas reglas de juego que clarifiquen esa separación de poderes. Y por eso aparece ahí una figura, de la que supongo que hablaremos después, que es la de los consejeros independientes, que establecen o que quieren restablecer ese equilibrio profesional con independencia de esos dos grandes poderes, el ejecutivo y el propietario, el dominical, que son esos consejeros que en principio tienen una participación, se supone que importante, o de una importancia relativa,
que representan a grupos de accionistas importantes, ¿no? Pero bueno, ese tema de cómo es el papel de los consejeros independientes, digamos que ya lo teníamos previsto, pero para más tarde. Vamos a entrar ahora en qué tiene que ver el éxito empresarial con esta especie de separación entre lo que es el órgano de control y estratégico, como sería el Consejo de Administración, y el órgano ejecutivo, que son los ejecutivos, que son los que llevan un poco la operativa diaria de la empresa. ¿Cómo define los ámbitos de actuación de los dos equipos? ¿Tiene que haber, digamos, una zona común? ¿No tiene que haberla? ¿Qué papel queda para unos y qué papel queda para otros? ¿Qué roles se asignan a los consejeros no ejecutivos? ¿Y qué roles tienen los ejecutivos, que son a su vez consejeros? ¿Cómo se produce la integración?
Pues se produce a través de una regla de juego que deben clarificar la actuación de unos y de otros. Los ejecutivos deciden el día a día, deciden en la empresa a los diferentes niveles jerárquicos de poder, y por lo tanto, bueno, pues un ejecutivo es el que en definitiva está mandando en el día a día de la empresa. El órgano de control de los consejeros dominicales o propietarios de la empresa, o que representan una parte del capital, son consejeros independientes, en principio, porque pueden también confundirse, puede haber una parte común, incluso yo diría que es bueno que al final haya una cierta parte común, pero siempre que no se rompan los grandes equilibrios. Pero estos, que son también importantes y que son los embriones de las empresas familiares y de las empresas que evolucionan cada vez hacia posiciones más globales y mayores, pero al final acaban profesionalizándose y acaban cerca de los del otro poder ejecutivo del día a día, que es el más profesionalizado en definitiva. Por lo tanto, aquí hay dos equipos cuyo papel, uno sería el de la supervisión y el otro sería el de la ejecución.
Para sintetizar y para que un poco quede claro, tendríamos tres grupos de consejeros.
Tres.
Los grupos, los consejeros que representan al capital y representan intereses de propietarios de esa empresa, pero que no están dentro de la tarea del día a día, es decir, que no están en la gestión, sino que son solo consejeros representantes de accionistas y no están en la gestión del día a día, los consejeros ejecutivos y, por otro lado, los consejeros independientes. Entonces, también podría haber consejeros que representan otros, digamos, otros proveedores de recursos de la empresa, como podrían ser algún consejero que represente a una institución que tiene una deuda importante con la empresa, eso también estaría un poco defendiendo el interés de los proveedores de recursos no accionistas, ¿no? Entonces, un poco, ¿nos puede definir los distintos roles, qué papel corresponde a cada uno, cuál es la actuación concreta de cada uno y si hay algún área de actuación que a usted le parezca más relevante y más significativa?
Por supuesto que la diversidad en los roles es lo importante en un equipo, porque se supone que al final todos forman un equipo, pero tienen diferentes roles y papeles de defensa. Se supone que con la misma responsabilidad, porque es la defensa del accionista.
Sí, en una empresa hay muchos grupos con diferentes intereses, y un grupo sería los accionistas, otros serían proveedores de recursos, ejecutivos, clientes, habría muchos grupos de interés.
Exacto, pero simplificando en estos momentos el gobierno de la empresa tal como se está entendiendo en estos momentos en España y en otros países del mundo, yo lo simplificaría en esos tres grandes grupos. Puede haber más intereses representados, y es bueno que siempre haya diversidad de intereses representados en el Consejo, pero fundamentalmente son los de dominio, es decir, los propietarios, fundamentalmente son los consejeros ejecutivos, y fundamentalmente son los consejeros independientes, todos ellos cada vez más profesionalizados. Es decir, que cuando antes me comentaba lo de consejeros activos, yo creo que ese es el papel de consejero, sea cual sea en el futuro, y desde luego eso significa profesionalización de todos. Es decir, información permanente de todos ellos, porque tiene un papel activo en la empresa, cosa que antes no era necesariamente activo, porque era una institución menos pública, menos transparente, menos necesariamente volcada hacia el exterior que ahora, porque en la operación, sobre todo en el mercado de capitales, se necesita absoluta transparencia. Y esa transparencia, para crear objetividad, tiene que estar basada en una regla de juego. Esas reglas de juego forman unos procesos de decisión, unas comisiones. Las comisiones pueden ser varias, hemos citado la ejecutiva, pero puede existir la de selección o la de retribuciones.
Sí, necesariamente digamos que en todos los países que han adoptado, digamos, estos códigos para consejeros, para el buen gobierno de las sociedades, ha habido algunas características comunes, tanto en el informe Cadbury en Gran Bretaña, como en el Viennot francés, como en nuestro célebre código Olivencia, que ahora mismo está tan de moda. Hay una serie de pautas comunes, ¿no? Y dentro de esas pautas comunes están la formación dentro del Consejo de comités especiales.
Exacto.
¿Esos comités nos los puede mencionar? ¿Cuáles son los comités más significativos y, digamos, más relevantes?
Efectivamente. Por orden quizás de importancia está el Ejecutivo, que se reúne con permanencia, en muchos casos se llama la Comisión Delegada Permanente. Ese sería no el que reemplaza al Consejo, porque nadie reemplaza nunca al Consejo, pero sí el que tiene delegadas esas funciones de reunión permanente de menos personas para que puedan decidir mejor. Y más o menos tendría la estructura del mismo Consejo, parecida, es decir, con proporciones parecidas de consejeros de una y otra línea, ejecutivos, dominicales o independientes. En el caso de otras comisiones importantes está la que selecciona a los candidatos, es decir, aquella que propone incluso a los propios consejeros que se van a nombrar, como consejeros independientes, tienen que pasar incluso la propia presidencia por el informe de estos de esta comisión, y que al mismo tiempo en muchos casos se une a otra importante, que es la de retribuciones, que marca los salarios de los altos directivos, incluidos los propios consejeros y del propio consejo, la que propone, porque ninguna de estas comisiones ejerce per se, sino lo que hace es proponer, pero su proposición es absolutamente formal, es decir, es necesario que lo proponga, y que proponga lo mejor, y por lo tanto tiene que acudir al mercado. Volvemos al criterio de mercado y de la transparencia, donde se encontrará con aquello que vaya a ofrecer al propio consejo. Después hay otra comisión que es importantísima, que es la de auditoría o de control. La de control es más amplia, pero pueden ser la
misma. Sí, de auditoría interna, por así decirlo, o también de auditoría externa.
También de auditoría externa, porque es la que nombra o propone el nombramiento de auditores al consejo, la que trata de que los auditores sean independientes, es decir, que no tengan otros intereses dentro de la empresa, porque tengan otros negocios de consultoría o de otro tipo, pues tan más importantes que la propia auditoría, y que le puedan influir, que haya conflicto de intereses. Todo eso lo cuida esa comisión, y por lo tanto al final incluso es un poco el puente de la auditoría externa con la auditoría interna y con el propio consejo. Es un filtro que tiene mucha importancia porque, de alguna forma, es un órgano formado por mayoría, en este caso, de consejeros externos, es decir, externos a los ejecutivos. Los ejecutivos pueden ser llamados, pero no pertenecen a esta comisión, para que sea más independiente. Y esta comisión es la que, en definitiva, está pues diciendo al Consejo que se ha preocupado por el control, por la auditoría interna y externa, y que aquello funciona según las reglas que se han marcado el propio Consejo y la Junta General de la empresa.
No, y según también las reglas que marca la exigencia que tienen ahora mismo los mercados de valores en cuanto al control empresarial, ¿no? Porque ligado con esta normativa de buen gobierno empresarial y, por lo tanto, de un código ético para las empresas, también están las responsabilidades de los consejeros. Ahora mismo el cambio de la ley de sociedades anónimas ha incluido, muchísima responsabilidad para los que tienen ese poder y esa representación en el órgano de administración que son las empresas.
Por supuesto que es un gran tema. Nadie es consciente de la responsabilidad que en este momento tienen los consejeros de todo tipo y de todo orden. Es decir, que quizás más que nunca, no solo por la legislación, sino porque socialmente se pide cada vez más una mayor responsabilidad a unos consejeros que, como decía antes, están mucho más profesionalizados, pero para hacer bien las cosas tienen que estar efectivamente absolutamente informados. Y informados de lo que necesitan ser informados, por lo tanto, selectivamente. Y eso se hace, lógicamente, a través de las propias organizaciones. Tienen derecho a toda la información. Un consejero externo se supone que no va a incordiar día a día a la organización, pero sí tiene derecho a conocer todo lo que tenga que conocer. Incluso si necesitan medios, como los ejecutivos necesitan, con consultorías externas, puede apelar al consultor externo. Eso lo dice el propio Código de Gobierno, cosa que es importante, porque si los ejecutivos, para ser mejores, para profesionalizarse en muchos casos,
para profesionar la decisión, claro, exacto, para tomar una decisión que sea profesionalmente, exacto, que esté respaldada por una actuación que esté, digamos, sostenida con algún estudio hecho sobre alguna,
claro, contrastado en el exterior. Y en este caso lo mismo los consejeros lo pueden hacer, pueden apelar a una consultoría externa dentro de un orden, de una regla de juego, para que aquello no se sobrepase en su presupuesto y en lo que va a conocer el consejero. Pero, como digo, tiene una responsabilidad de tal tamaño que en estos momentos realmente se tienen que informar y trabajar mucho más en el proceso de decisión, porque al final los últimos responsables de la empresa, como muy bien decía, son ellos mismos, son los consejeros.
Y digamos que ha habido un hecho que es muy muy simbólico, que es el de los consejeros independientes, y sin embargo es un tema muy debatido, porque indudablemente para ser independiente, ¿qué condiciones se requieren? ¿Cómo se asegura que un consejero es independiente? Yo recuerdo que muchas veces, cuando en otros países más avanzados en el tema de legislación financiera hemos asistido a consejos de administración, había una exigencia. Era una exigencia muy rigurosa para nombrar consejeros independientes. Tenían que pasar unas normas, no tenían que ser parientes, por ejemplo, de ejecutivos, no tenían que representar intereses de ningún accionista que pudiera tener relación con la empresa, por ejemplo, pues una institución financiera o cualquier otro accionista simbólico representativo. Y todo este tema de independencia, ¿cómo se asegura? ¿Cómo se asegura en el código de conducta de los consejeros en España?
Sí, pues realmente un independiente, aunque es obvio que puede la palabra llevar a confusión, porque todo el mundo puede tener independencia ética, de criterio, eso es común para todos, pero sin embargo es aquel que no es ni el ejecutivo ni el dominical, es decir, ni el propietario, el que representa a la propiedad de la empresa. Por lo tanto, es otro tipo de consejero externo a la empresa, y que se va a elegir de acuerdo con su prestigio profesional, que es lo que se va a jugar en cada caso, porque no son consejeros eternos, sino son consejeros realmente profesionales de todo, porque precisamente en la diversidad, como decía antes, está el óptimo de ese mercado, que a su vez se está creando y que en el futuro existirá con mayor transparencia, como existen mercados de ejecutivos, porque ya existen intermediarios que han creado oferta y demanda y que en este momento se pueden establecer procesos absolutamente transparentes de búsqueda de los mejores. Lo mismo va a pasar con los consejeros independientes, es decir, que aquellos que tengan un prestigio profesional, como decía antes, tengan ganado una reputación, un perfil de consejeros con suficiente experiencia, y digo suficiente porque alguna experiencia deben tener, precisamente para ocupar un cargo de tanto sentido común y tanta formación como la de consejero de una empresa, y por lo tanto ese perfil lo reunirán los que lo reúnan. Los mejores se elegirán a través del mercado, y ese mercado se creará, como todos los otros, con intermediarios que pongan en comunicación la oferta y la demanda. A medida que pase el tiempo, pues habrá rankings, habrá sistemas...
Habrá juntas evaluadoras también, de ver si se está cumpliendo el código, ¿no?
Sí, sobre todo habrá un tema de prestigio, es decir, el ponerse a la cabeza de la manifestación. Ponerse a la cabeza de la manifestación para ser los mejores, para estar en ese proceso de reforma donde el que tenga el mejor equipo pues será el que vencerá.
Sí, en la última fusión anunciada, digamos de más relieve, la del Banco Santander y BCH ha habido precisamente la innovación ya del nombramiento de personas de gran reputación como consejeros independientes. Entonces, digamos que esto es un hecho que está marcando ahora mismo la realidad y está marcando el mercado. ¿Está respondiendo bien España y la empresa española a este reto?
Pues en muchos casos sí y en otros no, y me explico. Evidentemente las empresas que se han privatizado también han seguido ese proceso, y en otros casos la Comisión Nacional de Mercado a una empresa familiar salía a cotizar en bolsa, pues también casi le ha exigido que cumpla ya mínimamente el código de gobierno. Pero no todos los casos han sido creíbles, es decir, que precisamente el reto es la credibilidad de todo el proceso y que al final se elijan a los mejores. En muchos casos está siendo así y en otros no.
Sí, pero realmente habrá una cuestión. Los mercados que tengan un gobierno no creíble al final serán mercados que en esta competencia global en el mercado financiero pues estarán siendo desplazados por otros mercados y los inversores van a preferir cotizar o ir a realizar sus inversiones, por ejemplo, a otras bolsas que les ofrezcan más garantías si nosotros no cumplimos, ¿no le parece?
Por supuesto, va a ser un criterio de selección del inversor de futuro.
Y de protección del inversor, en cierto modo, ¿no?
Exacto.
Y todos somos inversores.
Y todos somos inversores, efectivamente.
Vale, pues muchas gracias.